A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos otro día más a Intermezzo en Sintonía, el programa dedicado a la música en Radio Sintonía, donde nos dedicamos a desentrañar un poquito los secretos de la música clásica y no tan clásica, porque si se acuerdan, hemos hablado en alguna otra ocasión también sobre musical o también sobre pedagogía musical, etc. En este caso, si se acuerdan, en el programa anterior hablábamos de la flauta, ese timbre agudo, también comparado un poquito con el de sus compañeros en la orquesta, el oboe y el clarinete. En este caso hablamos hoy del fagot. El fagot tiene muchísimas peculiaridades, pero una de ellas es que dentro de los instrumentos de viento-madera es el instrumento más grave. También tiene una semejanza y es su caña. Sí, la caña. La caña, no estoy hablando de la caña de España, la caña es un elemento, un instrumento, por así decir, que forma parte del fagot y también forma parte de tanto del clarinete como del oboe. Sin embargo, en el clarinete es de caña simple, pero en el fagot es de caña doble. Y cuando estamos hablando de caña doble, nos referimos a que son como dos cañas que están juntas pero que dejan una pequeña abertura dentro de sí. Tanto con el oboe como con el fagot sucede lo mismo. Son instrumentos de caña doble. Esto quiere decir que le confiere un sonido particular al oboe y al fagot. También hay que decir que las cañas de estos instrumentos son fabricadas y modificadas por los propios instrumentistas, porque también es muy importante decir que la caña es el instrumento que dota al instrumento, valga la redundancia, de su sonoridad propia. Por ejemplo, los clarinetistas están constantemente haciendo énfasis en la caña, que también el clima puede afectar negativamente a la caña del instrumento y por lo tanto afectará al sonido. Esto sucede también tanto con el clarinete, sucede también con el oboe y con el fagot. En el caso del fagot, y vamos a centrarnos un poquito más en sus particularidades sonoras y también sus particularidades físicas, es este instrumento que tocan en la orquesta, que es tan grande que sobresale siempre un par de... sobresale como, podríamos decir, como dos o tres cabezas hacia arriba, que suele tener ese redondel blanco, ese instrumento que ven ahí, es el fagot, un instrumento que normalmente suele ser de color marrón abrillantado y que está junto a los clarinetes en la orquesta. Es otro de los instrumentos también de viento madera, por lo mismo que decíamos en los anteriores programas. Estamos hablando también de las capacidades sonoras del instrumento. El fagot no tiene nada que hacer contra una tuba, por ejemplo, que también es otro instrumento que posee un registro grave. La tuba, cuando se toca solo, puede ser capaz de rellenar un auditorio entero. Sin embargo, en el caso del fagot, no es así. El fagot necesita de mayor proyección para poder proyectar su sonido. En este caso, el fagot es un instrumento de tesitura grave. Cuando hablamos de tesitura, nos estamos refiriendo también al registro del instrumento, si es grave o si es agudo. Y en este caso, en el caso del fagot, es un instrumento grave. Normalmente, en la orquesta y sobre todo también en la tradición clásica, el fagot está interpreta junto con los violonchelos, que es con el que puede empastar muy bien. Y estamos introduciendo muchísimos términos nuevos, pero cuando ustedes vayan a un concierto podrán emitir una crítica más o menos acertada. Cuando ustedes hablen de empaste, están hablando de la capacidad de los instrumentos a sonar bien entre sí y que parezca que no están tocando dos instrumentos solos, sino que están tocando uno nada más. Eso es el empaste, la capacidad de empastar entre dos instrumentos. También lo que acabamos de escuchar al principio es otro concierto. Y no estamos escuchando un concierto del periodo clásico, sino el periodo anterior. Adivinen ustedes qué periodo va antes que el clasicismo. Pues sí, señores, estamos hablando del barroco. Pero no hablamos de un barroco en general, puesto que ya les hemos dicho en alguna que otra ocasión en nuestros cerca de 50 programas, porque dentro de poco cumpliremos los 50 programas. Estamos hablando del barroco francés. Para nada, la música que estamos escuchando no suena barroco francés, ni barroco alemán, ni barroco inglés, sino barroco italiano. Estamos hablando del grande de los grandes, Antonio Vivaldi, nacido un 4 de marzo como este que les está hablando aquí ahora. Vivaldi nace el 4 de marzo de 1678 y es uno de los grandes compositores del barroco italiano. Sus melodías, normalmente dotadas de una grandísima movilidad y también de una grandísima profundidad, suelen conferirle este sentido vivo, este sentido vibrante, que aunque esté la música compuesta en tonos menores, siempre suena como, en cierto sentido, desafiante, ¿verdad? ¿verdad? Y es lo que acabamos de escuchar al principio. Al principio escuchábamos el concierto para fagot en la menor, RV 497, el primer movimiento. Y hoy estaremos acompañados del grandísimo compositor Piscis, por así decir, mi querido Piscis, nacido este 4 de marzo como servidor. Escucharemos a lo largo del día el concierto completo, puesto que la duración de los movimientos nos va a ayudar a ello, a poder escuchar por primera vez en Intermezzo en Sintonía un concierto completo y a dejarnos llevar de la música del grandísimo Antonio Vivaldi, uno de los representantes del barroco italiano. Acabamos de escuchar el primer movimiento y ahora escucharemos el segundo movimiento del concierto para fagot en la menor, RV 497, de Antonio Vivaldi. Acabábamos de escuchar el segundo movimiento del concierto para fagot en la menor, RV 497, del compositor italiano Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, que nace en 1678 y fallecerá en 1741, puede decirse que es uno de los compositores más prolíficos y también más originales de su época, del barroco. y también tiene una grandísima influencia sobre los compositores posteriores. Recordemos el programa dedicado a Bach, donde Bach realiza el arreglo del concierto, de uno de los conciertos de Vivaldi, y también cómo la melodía bachiana, es decir, la melodía del propio Johann Sebastian Bach, se ve influida por la de este grandísimo compositor. Antonio Vivaldi nace en Venecia y es el mayor de 9 hijos de un violinista de la capilla de San Marcos. Vivaldi se formará para la música y también para el sacerdocio, que no sé si lo sabían, una combinación que no era nada inusual en la época en la que nace Antonio Vivaldi. Debido al hecho de ser pelirrojo, porque Vivaldi era pelirrojo, fue conocido durante toda su vida como il prete rosso, que quiere decir el sacerdote rojo. En 1703, es el año en el que Vivaldi es ordenado, pasará a ser maestro de violín en el Pío Ospedale della Pietà, que era en aquella época un hogar de niños y pobres huérfanos, que más tarde se convirtió en uno de los orfanatos, también de los institutos de moda, donde los padres de familias ilustres querían que fuesen a aprender sus hijos, porque estaba nada más y nada menos que uno de los grandes del momento, Antonio Vivaldi, enseñando en este orfanato, también conservatorio. Más tarde será contratado también como concertino, que era una posición de gran responsabilidad, y permanecerá en La Pietà, en el Pío Ospedale de La Pietà, hasta 1740, también cuando interrumpe en alguna que otra ocasión su servicio. También, como la mayoría de los contemporáneos de Vivaldi en esta época, compone cada obra para una ocasión determinada, también para intérpretes en particular. Podemos decir que las circunstancias sociales y las circunstancias culturales que emplazan a Vivaldi dentro del barroco italiano hacen que él tenga la grandísima oportunidad de poder componer para grandes intérpretes, con lo cual esto lo hace, convierte sus obras en una suerte de laboratorio del concierto. Y si bien es cierto que es Albinoni quien, por así decir, desarrolla la forma del concierto en 3 movimientos, que es la que nosotros conocemos hoy, es Vivaldi el que, con sus más de casi de 350 conciertos, alrededor de 500 conciertos, corrijo, es el que establece que el concierto tendrá 3 movimientos, es decir, es Vivaldi el culpable de esta de la concepción del concierto de esta manera tripartita. También íbamos diciendo que, como la mayoría de conciertos de contemporáneos de Vivaldi, Vivaldi compone cada obra también para una ocasión definida y también para unos determinados intérpretes. Para La Pietà compuso oratorios, música sacra y también conciertos, como íbamos diciendo. Oratorios y música sacra es la música dedicada y compuesta también con fines religiosos. Llega a componer también 49 encargos de ópera, nada más y nada menos que entre los 500 conciertos también llega a componer 49 óperas, ya lo estoy diciendo y me está subiendo los sudores. También la mayor parte de estas óperas y estos conciertos para Venecia, también algunos encargos para Florencia, Ferrara, Verona, Roma y Viena, también entre otros lugares. Entre 1713 y 1719, también los teatros de Venecia llevaron a escena más obras suyas que de ningún otro compositor. Y también, por regla general, no es ya Verdi el que supervisa por primera vez sus escenas, sino que también supervisaba la puesta en escena de sus óperas el propio Antonio Vivaldi, es decir, 200 años antes ya lo hacía Vivaldi en Venecia, que también recordemos que no solo Nápoles y Roma eran una de las capitales de la ópera, sino que también lo era Venecia. También Vivaldi interrumpe sus funciones en el Pío Ospedale della Pietà desde 1723 a 1724 para pasar 2 años en Roma. Y también después es cuando los gobernantes de la Pietà le solicitan que componga 2 conciertos nuevos al mes por cierta suma de dinero. Encargo también que corresponderá durante los 6 años siguientes. Es decir, si ya nos cansamos por hacer algo durante un mes determinado, imagínense Vivaldi componiendo 2 conciertos al mes para el Pío Ospedale della Pietà. Vivaldi, en la década de 1720, tomó a la contralto Ana Giraud como la alumna de canto, y también se rumoreaba que como amante, aunque él lo negó. También recordemos que Vivaldi era sacerdote. Sin embargo, él no le gustaba dar misa y se vio no se vio obligado, sino que como él padecía asma desde la infancia, aludió a sus problemas con el asma para poder dejar de dar misa. Puesto que tenemos que recordar que los primogénitos en esta época también eran introducidos al sacerdocio. Como íbamos diciendo, la década de 1720, Vivaldi toma la contralto Ana Giraud como alumna de canto, también cuando se rumorea que tuvieron relaciones, pero él lo niega. En 1737 lo censuran por llevar una conducta impropia de un sacerdote. Entonces su popularidad baja. Buscó cada vez más encargos en otros lugares, viaja a Ámsterdam en 1738 y finalmente viaja a Viena en 1740. Gracias a su música, Vivaldi ganará grandísimas sumas de dinero, pero casi todo lo gastó en vida, haciendo fallidas inversiones. Finalmente, Vivaldi fallecerá en 1741, recibiendo un funeral para indigentes, pero tenemos que recalcar que en este funeral estaba cantando el músico amigo de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn. Vivaldi compondrá alrededor de 500 conciertos, también 16 sinfonías, 64 sonatas, 27 sonatas en trío, 21 óperas conservadas, llegó a componer 49, pero de las que se conservan hoy en día son 21, 38 cantatas y cerca también de 60 obras vocales sacras, lo cual lo convierte en uno de los grandísimos compositores y uno de los grandísimos compositores también más prolíficos de su época. También tenemos que decir que el trabajo en la Pietà, también el hecho de tener, como decíamos antes, grandísimos intérpretes a su disposición, influyeron en Vivaldi la creación del concierto, de una especie de taller del concierto, que es el que hemos heredado en tiempos actuales, y en el que, gracias a Vivaldi también, es como se la forma de concierto tripartita en tres movimientos toma su razón. También, salvo excepciones ocasionales, digamos que Vivaldi, como comentábamos antes, sigue el plan en tres movimientos que introdujo Albinoni: el movimiento rápido inicial, después el movimiento lento y después, para terminar, con el movimiento rápido al final. Vivaldi contribuyó a establecerlo también como estándar de los conciertos en los tres siglos que le seguirán a su muerte. Después de haber hecho este repaso frenético por la vida de Vivaldi, compositor nacido el 4 de marzo de 1678, vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para fagot en la menor, RV 497, y dejarnos llevar por la vibrante música de Il Prete Rosso, este sin duda compositor italiano que supo imprimir en su música algo más que simple música, sino que también se supo imprimir a él mismo, como sucede con los grandísimos compositores. También les invito a que disfruten de este tercer movimiento, y será la primera vez que hayamos hecho en Radio Sintonía un concierto completo. Tengan una muy buena semana y nos vemos la semana que viene con Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Thank you.